Gracias. Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este día en España, lunes 13 de febrero, con Alicia García y Javier Fernández Mar Domingo. El diputado de la antigua Convergencia, Francesc Homs, asegura que el Estado de Derecho está enfermo.
Y dice también que la Fiscalía, al rechazar su querella contra Rajoy, ha quedado retratada con su doble vara de medir. Hoy el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha expresado su firme compromiso con la defensa de la legalidad en Cataluña.
El rey Felipe VI anima a defender el español como fuente de riqueza económica.
Lo ha dicho en la clausura del proyecto El Valor Económico del Español, promovido por la Fundación Telefónica. Allí ha estado nuestra compañera Carmen Lavallén.
Además de su valor cultural, el español es también una creciente fuente de riqueza económica. Cada año genera, según un informe de la Fundación Telefónica, 164.000 millones de euros en España y supone 3 millones y medio de empleos. Todo un motor de crecimiento y palanca para el desarrollo, según subrayaba Felipe VI.
El idioma se convierte en un activo tan estratégico para la economía de un país como por recursos naturales, la articulación de un tejido empresarial competitivo o la capacidad de innovación de los distintos agentes.
550 millones de personas hablan español en el mundo y es también el segundo idioma en Internet. En el acto de clausura del proyecto El Valor Económico de lo Español, Vargas Llosa llamaba hoy a cuidar, promover y defender nuestra lengua y apelaba a la solidaridad entre hispanohablantes y con México en particular ante los ataques de Trump.
Conviene también ayudarlos, promoverlos y defenderlos cuando enfrentan algún peligro. Creo que es el caso del español en nuestros días, en Estados Unidos, por ejemplo.
Todo porque, según aseguraba el Nobel de Literatura, sin nuestra lengua la vida hubiera sido más provinciana y claustral.
Sepan también que el PSOE pide en el Congreso que se aclare el proceso de selección de Manel Navarro como representante de España en Eurovisión.
Los socialistas quieren que el presidente de Radio Televisión Española se pronuncie sobre los altercados ocurridos durante la gala de elección del sábado y las críticas sobre el resultado final. Hay sospechas de amaño en la votación y acusaciones de fraude.
El tiempo, la lluvia para mañana en casi toda España.
Solo permanecen activos los avisos en Galicia, Baleares y parte de Castilla y León. En general, el ambiente será tranquilo y las temperaturas suben en toda la península y Baleares.
Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Equipo económico del lunes 13 de febrero. ¿Qué tal, Miguel Ángel Velloso, director de Actualidad Económica? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien.
Me alegra mucho saludarte, igualmente que a Carlos Sánchez de Confidencial.com.
¿Qué tal, Juan Pablo?
¿Estás?
Muy buenas noches.
¿Qué tal, Joaquín Mismanos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, que ha pasado hoy en la economía, que no es poco.
La noticia del día ha llegado, sin duda, Juan Pablo, de la Audiencia Nacional. La Sala de lo Penal ha revocado al juez instructor, a Fernando Andreu, y ha ordenado investigar, imputar, entre otros, al que fuera gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al expresidente de la CNMV, Julio Segura, y al que fue su número 2, Fernando Restó, y todo por las supuestas irregularidades en la salida a bolsa de Bankia.
Yo creo que, bueno, que será prácticamente obligado que estos señores, que son responsables de todo eso, se sentaran a dar explicaciones en el banquillo de los acusados.
Es lo que nos ha contado Andrés Herzog, el abogado de la acusación popular. Tres de los nuevos investigados, toda la jefatura de supervisión que permanecía todavía en el Banco de España, ha presentado su dimisión, como hemos adelantado, a las 7 de la tarde. La decisión supone un golpe a los reguladores que insisten en defender su papel. Luego tenemos las previsiones de Bruselas, mantiene las de crecimiento, pero empeora las de déficit público. Cree que el agujero se irá este año al 3,5% del PIB, 4 décimas por encima de lo comprometido. Hablando de cuentas, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado en Televisión Española lo que nos contó aquí el viernes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el proyecto de ley de presupuesto se presentará antes de Semana Santa. Lo que no tiene claro es que se aprueben.
Cuando uno no tiene claras las cosas, conviene no hacer apuestas, aunque en este caso no perdería ningún euro, porque no es este el caso, pero no lo sé. Yo digo que voy a intentarlo y que en cualquier caso los voy a presentar.
Han pasado más cosas. El gobierno ha abierto esta tarde con los agentes sociales la mesa por la calidad del empleo en la bolsa. La semana ha empezado bien. El IBEX se ha quedado cerca de los 9.500 puntos y en Tarragona ha habido un acto unitario de los empresarios para reclamar que se desbloquee el corredor del Mediterráneo. El presidente de la patronal valenciana, Vicente Boluda, reclama que se ponga en marcha de una vez.
Un poquito de falta de voluntad política hay para que esto se acabe cuanto antes. Quiero recordar que la última ministra prometió, juró, que iba a estar terminado el primer trimestre de 2015 y estamos en el primer trimestre de 2017 y ni nosotros mismos sabemos cuándo lo van a terminar.
En esas jornadas, el presidente de Mercadona, Juan Roche, ha reclamado una concepción circular de los trenes en España, no solo radial, en torno a Madrid. Desde luego, el corredor del Mediterráneo es clave para el transporte de mercancías, lo mismo que los puertos. Mañana, Fomento se vuelve a reunir con los estibadores para intentar evitar los paros contra la reforma del colectivo que exige la justicia europea. Movilizaciones son la próxima semana, pero el ministro de la Serna ya ha dicho que tenemos una huelga encubierta en estos momentos, que el rendimiento ha caído en picado en los últimos días.
¿Cómo ve el conflicto del ala liberal del equipo económico? ¿Cómo lo ve el conflicto este de los estibadores?
Ellos bueno, son... nosotros hicimos un reportaje ante la económica sobre el tema de estibadores hace ya mucho tiempo.
Sí.
Donde,
seguida se ha producido, te has fijado.
Donde, sí, sí. Donde vimos venir todo por esto, porque es la consecuencia además de una sentencia de la
Unión Europea,
¿no? Sobre el asunto, donde dice que tenemos un régimen restrictivo en lo que se refiere a contratación, una manera de acceder a la profesión que no está liberalizada. Y como consecuencia de eso, una situación de privilegio de la gente que trabaja en la estiba, que es insostenible, no ya desde el punto de vista del mercado, sino desde el punto de vista de que tenemos que cumplir una sentencia judicial que nos aboca a una multa en el caso de que no la hagamos efectiva, ¿no?
Una multa diaria de 150.000 euros, sí, aproximadamente.
134.000 euros.
134.000, he redondeado un poquito
al alza. Es gente que tiene sueldos muy altos, no seré yo el que desate el bicho de la desigualdad, ¿no? Porque esto es como hacer demagogia.
Está lleno de contradicciones.
Esto es como hacer demagogia. Pero quiero decir que, hombre, que estos señores ahora, como decía el ministro, planteen una huelga encubierta y que defiendan al fin y al cabo sus privilegios en contra, como digo, de una sentencia judicial que nos sobrepasa, porque es la Unión Europea, para estar al margen del régimen común en el que funciona el resto de los estibadores de la Unión Europea, pues hombre, es de una cara dura, no me atrevería a decir la palabra.
No la digas, no la digas.
No, no la digo.
Quédate
no,
en el análisis riguroso económico. Sí, sí, exactamente.
Exacto,
quédate,
sí.
Eso, ya está.
Sí,
Carlos,
yo creo que en esto...
¿estáis de acuerdo?
En esto Belloso tiene razón, va a decir.
Belloso tiene razón y sobre todo... el sentido común. Yo creo que en 2017 el procedimiento de estiba y desestiba en España está claramente obsoleto. Es un modelo antiguo y que hay que modernizarlo abriendo al mercado ese trabajo. Pero dicho esto, yo creo que tenemos un problema mucho más de fondo que probablemente la agua de estibadores y desestivo se está ocultando, que es el problema en general de los puertos españoles, que la gestión de los puertos es muy deficiente.
Todo por partes, Carlos, todo por partes. El
problema de fondo es el funcionamiento de los puertos, que en muchos casos se está perdiendo mucha mercancía hacia puertos del centro y norte de Europa, bueno, porque en España las tarifas son caras, porque en España no están integrados, porque hay un problema competencial entre las comunidades autónomas, claro, y el Estado. Es decir, yo creo que hay un problema muy de fondo que tiene que, en algún momento, el nuevo ministro de Fomento tiene que ponerse a ello.
Yo creo que si se pierden mercancías porque las tarifas son altas, en gran parte es porque los costes de estiva son más elevados que en el resto de Europa, ¿no? Entre otras causas, que habrá problemas.
No, creo que sea tan
que habrá problemas en la...
de los estibadores, bueno, en relación a los costes de la
nunca te parece determinante el salario. Pero hombre, pregúntale a un empresario, que es el que tiene que pagar la cuenta al final de mes, pues tú y yo cobramos. Y nos fastidia cuando cobramos menos.
Ya, pero es que de otra manera, si no hay salarios, no hay trabajadores, si no hay trabajadores.
No, pero esto no es como, no es lo primero, esto es como que es primero el huevo o la gallina, gallina o el huevo. Lo primero, aquí no hay discusión, lo primero es el empresario, que es el que arriesga, el que pone su pasta, el que pone el dinero, y naturalmente, en esas condiciones siempre habrá trabajadores que siempre van, pues además porque su determinación es contratar a gente para que lleve a cabo el negocio.
No,
matiza.
El
lo primero es el empresario.
Primero es la empresa. y la empresa...
No, perdona, la, no, la empresa y la, que y la, la, empresa,
la forman empresarios y trabajadores.
No, no,
hablamos el, antes el de que no tiene lo... sentido el modelo de negocio de los estibadores en el siglo XXI, pues yo creo que ese modelo en el que solamente el empresario es el que manda en una empresa...
Digámoslo pues, más... Boleto, digámoslo,
es casi de la primera revolución industrial.
Digámoslo más finamente.
Dilo finamente.
Lo primero es la idea. El tipo que tiene la idea... ideas que a veces son venturosas y que tienen éxito, entonces fracasan, pero se levanta del fracaso y tiene otra idea y
nadie
monta
su mérito,
y monta una no desde luego, mira, yo soy empleado,
relaciones laborales,
soy empleado y trabajador como tú. Ahora no tengo ninguna duda de que el primero en la escala de valores es el empresario, sin ninguna duda.
Vamos a ver la siguiente noticia, quién es el primero en la escala de valores. Veremos lo de los estibadores y tendremos que hablar de ello porque el conflicto está empezando. Ahora lo que tenemos que analizar en este día son las novedades importantes que nos llegan desde los juzgados del caso Bankia.
Importante, sí. El caso Bankia, la investigación judicial en torno al estreno bursátil, de la que luego se convirtió en la mayor entidad financiera nacionalizada de nuestro país, ha dado, sí, un salto cualitativo. El motivo es que al final la Audiencia Nacional ha decidido citar como imputados a los principales responsables de los organismos supervisores de la época, entre ellos... al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al que fuera responsable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura, al que fue su segundo, Fernando Restoy, que luego se convirtió durante años en número dos del Banco de España, dejó el cargo, de hecho, el pasado mes de enero. Entre la lista de investigados están también tres personas que todavía permanecían en el Banco de España, toda la cúpula de supervisión que esta tarde ha presentado su renuncia. La Sala de lo Penal considera que todos ellos autorizaron la salida a bolsa a pesar de los avisos de los inspectores, de aquellos famosos correos electrónicos del inspector Casaus, que fueron cooperadores en la huida hacia adelante de la entidad financiera. Ve indicios múltiples, bastantes y concurrentes, leo textual, de criminalidad en esta conducta. El auto revoca así la decisión del juez, instructor de Fernando Andreu, hace suyos los argumentos de la acusación popular, estima parcialmente el recurso de apelación de la Confederación Intersindical de Créditos. Su abogado es André Zerzog. Son declaraciones a COPE.
Los organismos supervisores, los máximos responsables de esos organismos, del Banco España y de la CNMV, conocían perfectamente la verdadera situación de la entidad. Y más allá de eso, conocieron las advertencias expresas que les hacían los inspectores, ¿no? Sobre todo la falta de viabilidad de este caso de Bankia.
Y a pesar de eso, nos contaba, autorizaron la salida a bolsa de Bankia, que ha provocado, según ha recordado, un perjuicio a todos los contribuyentes. Herzog está satisfecho.
Todo es resultado del trabajo de muchos años, porque vamos ya más de 5 años de instrucción. A base de insistir y insistir, pues uno al final, y de conocer obviamente información muy relevante, pues consigue que se abra camino, ¿no? Un poco el procedimiento y en este caso la justicia.
A base de insistir, decía, la cuarta ha sido la vencida, ha conseguido la imputación de toda la antigua cúpula del Banco de España y de la CNMV, algo a lo que se había resistido hasta ahora el juez instructor y el fiscal.
Carlos, la noticia de hoy, ¿qué supone el proceso de Bankia?
Bueno, yo creo que supone empezar la casa por el tejado. Lo ha dicho muy bien ahora el abogado, el letrado, el antiguo dirigente de UPyD, Andrés Herzog. Llevamos 5 años de instrucción.
Cinco.
Y después de 5 años de instrucción, que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenga una decisión de llamar a declarar como imputados o como investigados a la cúpula del Banco de España y de la CNMV de aquel tiempo, creo que es un despropósito en el procedimiento. Es decir, el juez Andreu debería haber llamado a declarar como testigo inicialmente a todos los altos cargos y no hubiera pasado absolutamente nada. Pero yendo aguas arriba, yo creo que el caso de Bankia no se ha hecho bien desde el primer momento. El Parlamento, en el año 2012, cuando se crea la nueva legislatura en la que el Partido Popular tiene mayoría absoluta, debería haber hecho una comisión de investigación de todo lo que ha pasado en el sistema financiero. Y yo creo que el problema de lo que ha pasado en España en el sistema financiero tiene que ver en el ámbito político, en el ámbito económico, pero no en el ámbito penal. Me parece un despropósito en el que pensar que toda la cúpula de la inspección del Banco de España estaba conchavada para que Bankia saliera a bolsa. No se ha demostrado que esos famosos correos de un inspector más del Banco de España llegaron al gobernador del Banco de España ni al subgobernador. Por lo tanto,
los jueces dicen que sí.
No ha llegado. Que si Miguel Ángel Fernández Ordóñez y su gobernador y el presidente de la CNMV desconocían esos.
Pero,
es que
además, pero la sala de lo penal dice que a pesar de los avisos de los inspectores.
Es que eso es.
A los otros.
Eso dice los jueces, ¿eh?
Ya. Bueno, yo no.
Que fueron cooperadores en la huida hacia adelante de la entidad.
Sí, ¿no? Y solamente decir, yo creo que estamos ante un problema de carácter político, de carácter económico, de pura irresponsabilidad por parte del anterior gobierno y de los anteriores gestores del Banco de España desde el punto de vista, digamos, económico, pero nunca desde el punto de vista penal.
Estás jugando con la reputación del Banco de España y de la CNMV.
Vamos, yo no he leído, para empezar, no he leído el auto. O sea, quiero decir que...
Bueno, has hecho un resumen.
Para que la gente... Bueno, ya, pero es que hay que leérselo a fondo. Sí. Porque para poder opinar, he hablado con gente que solo ha leído.
Venga.
Y me ha hecho un auténtico disparate, total y completo. ¿Por qué? Porque el 80% del auto se basa en correos de este inspector, el señor Casaús, exactamente, sí. Correos que no forman parte del expediente que en su momento se hizo sobre el caso Bankia, el que ha manejado hasta ahora el juez, el que se ha revocado, que son correos absolutamente informales. Es como si yo estoy en mi compañía suponte que, como es el caso de casi todas, la comunicación va mal y pongo un correo absolutamente informal. O sea, no es un correo argumentado con datos y fundamentado y dirigido a quien tiene que dirigirse. No, es una conversación de café en un correo absolutamente informales en los que el juez basa el 80% de su argumentación. En correos
los jueces, que son varios,
los que dicen algunas cosas como que lo mejor para Bankia sería que lo comprase un banco extranjero. ¿Pero quién coño es usted para decir? No,
eso decía el inspector.
Eso se dice en un correo que es conversación de café. Pero por eso conversación de café es absolutamente absurdo que se tome en consideración para imputar a toda la cúpula.
Estoy bastante de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel Belloso. Yo esta tarde he releído algún correo del inspector Casaus donde dice, hombre, sé que esta es mi opinión, que a lo mejor otros tienen otra opinión.
Claro,
esto es lo que yo pienso. Es decir, y utilizar eso, yo creo que eso sirve como estrategia, digamos, de la defensa
lleva dando
un elemento a tener en cuenta por parte del juez. Creo que el juez que está instruyendo, además el juez Andreu, que lo está instruyendo muy correctamente, creo que debe tenerlos en cuenta.
Sí, pero le han dado un palo, ¿eh?
De ahí
a
ir por la vía penal contra la cúpula de la CNMV y con la cúpula del Banco de España, ya digo que no se deben salvar en términos políticos y en términos económicos.
Pero le han dado...
Es decir, porque además lo que uno se sospecha es decir, ¿y por qué no a todos los bancos que aplaudieron la salida a bolsa, que acreditaron la solvencia de Bankia, no les ha hecho un procedimiento penal el juez?
Es que quiero decir que
porque la salida a bolsa estuvo amparada por bancos como UBS, como Barclays,
si es que,
como
fueron todos los bancos salvo el BBVA.
Si es que en esta cuestión hay muchos planos, pero estamos hablando del plano estrictamente de lo que ha sucedido hoy, que como digo, tiene todo el basamento, te digo, son en correos que son absolutamente frívolos, ligeros. Es decir, como si yo te digo, te pongo un correo a ti sobre lo que pienso una cuestión determinada. No es un informe estricto, como digo, fundamentado, económicamente argumentado y dirigido a quien debería dirigirse. No, son correos que ni siquiera, como tú mencionabas, recibió, por supuesto, ni Julio Segura, que estaba en la CNMV, ni tampoco Fernando Astori, en la CNMV, ni probablemente, como tú también
Julio
sugerías,
Segura, que además estaba enfermo en esa
también
época.
Sugerías, pues ahora, el gobernador
tiene que llamar a todos estos a declarar en...
Sí, pero luego hay
calidad de investigadores.
Hay varios planos. Yo creo que dicho esto sobre el tema del auto, me parece, insistiendo, sin haberlo leído yo, por haber hablado con gente que lo ha leído y que tiene mucha más ciencia y conocimiento del caso que yo, y que me parece, o ellos lo que decían, es que les parece un absoluto disparate, que no tiene parangón en la historia judicial de este país. Sí. Dicho esto, hay otro plano, que es decir, oye, en aquel momento se hicieron muchas cosas mal. Para empezar, la fusión entre Caja Madrid y Bancaja y las otras cajas...
Sí, todas las fusiones frías.
Todas las fusiones frías que promovió el gobierno socialista, pues fueron una equivocación. Y en el caso de Caja Madrid con Bancaja, todavía más, porque eran dos entidades que no tenían una situación patrimonial especialmente
eran dos entidades malas.
Saludable. Era juntar dos cosas que no estaban bien y engordar la pelota, y así lo hemos padecido. Pero bueno, pero es que los gobiernos, como todas las personas, se equivocan. Ahora, de ahí a meterlos en la cárcel por una equivocación, pues hay un claro, trecho, ¿no? Y en el tema, bueno, de Caja
pues tenemos un juez instructor que piensa que no, y tenemos una sala de lo penal, la sección tercera, que piensa que sí. Entonces la pelota está otra vez en el juez instructor, que decidirá si
es sabio como ha sido hasta ahora, pues
fíjate, mira, Pablo, tendrá que hacer lo que le han dicho, ya verás luego los procesa o no, ¿no?
El juez instructor, con la bendición del fiscal Alejandro Luzón, que estamos hablando no de cualquiera,
de
sino
gente
de la
competente,
juez y fiscal. Yo creo, no digo que en este caso, porque
alguna responsabilidad Fernández Ordóñez y compañía tuvieron también.
Los argumentos más profundos que no están en el auto que puede dar la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Pero yo creo que estamos entrando, no en eso solo digo en este caso, sino en otros muchos, en un cierto populismo judicial.
Exacto.
Que realmente es preocupante desde el punto de vista democrático.
Espera, que me voy a levantar, decir, un abrazo.
No le abraces, que se
puede levantar un momento.
Sí, puede levantarte.
Esto ya se notó cuando el asunto de las acciones de Bankia, que Bankia devolvió todo el dinero a la gente que compró. En el auto aquel que lanzó el Tribunal Supremo, se cometían errores de bulto. Confundía Bankia con BFA. Decía que el Banco Valencia estaba integrado en Bankia cuando no tiene nada que ver. Estaba en el PROP. Es decir, y luego no tenía en cuenta el tema fundamental desde el punto de vista económico, que es donde tenía que haber funcionado la comisión de investigación. En la privatización en la salida a bolsa de Bankia empieza a funcionar en abril de 2011.
Sí.
Cuando la prima de riesgo está disparada. Sí. Cuando la situación económica era extremadamente difícil.
Era una cuestión de Estado la salida a bolsa entonces.
Una operación política, Carlos.
Sí, una operación política, ya, pero utilizaban los llamados brotes verdes.
Pero que no fue una operación técnicamente
final. Política.
Respaldada por el Banco de España, por la CNMV y por la vicepresidenta del gobierno, Elena Salgado.
Que eso no tiene responsabilidad penal, ¿vale?
En abril del 2011, la Bankia sale a bolsa en julio del 2011, y a partir de julio del 2011, del tercer trimestre, la economía española entra en una doble recesión. Y se cayeron no solamente Bankia, sino muchas entidades financieras en Europa, sobre todo en países que entraron en una doble recesión.
Pero
si no se entiende el contexto macroeconómico, no se puede hacer un juicio legal, porque es injusto.
No, pero yo creo que no hay caso para ningún tema penal, como decía, lo que hay, bueno, errores políticos evidentes con las fusiones, con las fusiones frías, y luego es evidente, después de haber visto además el resultado de lo que se ha tenido que hacer con Bankia, recapitalizarla con fondos europeos, pues evidente que no era millones. Que Bankia no era una entidad pues digna de salir a bolsa, pero bueno, pero eso es un juicio que emites a posteriori, que podía
en esos correos de café que tú dices.
Pero son correos de café.
Perdón, ya, el inspector del Banco de España dice que si sale a bolsa va a haber que meter dinero del Estado. Lo dice.
Bueno, pero siempre.
Y acierta. Sabe de lo que habla.
Es igual. Es igual. Es como si yo. Es una conversación, es igual. Pero tú no puedes basar una.
A mí no se me ocurre decir eso.
Tú no puedes revocar. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque no eres inspector del Banco de España.
Por eso.
Pero es que el inspector del Banco de España
ya sabe más que yo.
Yo cuando voy a tomar café por las mañanas, que está lleno de fontaneros, ¿sabes de qué hablan?
¿De qué?
Del grifo que se ha roto y que el agua se cae.
Claro.
A lo que habla un inspector del Banco de España, toma café por las mañanas con churros. Esto de que es una castaña
y va a haber que poner dinero
público, claro. Pero eso no puede sustanciar la revocación de un juez instructor sobre una conversación, un correo de café.
La pregunta es si ese pensamiento o esa información la tenía el gobernador del Banco de España.
La Gobernador de España tenía una información mucho mayor que la del inspector, no, de porque se supone que autorizó la operación.
¿Piensa que hay, insisto, un contubernio de toda la dirección de la inspección del Banco de España, de la CNMV y del Banco de España?
Fue una operación política.
Claro, una operación
política. Pero presiones había, ¿eh?
Si es una operación política, tenía que salir, penal.
Sí, o sí, ya, con inconvenientes y sin inconvenientes.
No había intención de defraudar, porque sería absurdo pensar que hay ese conchaveo entre todos la dirección del sistema financiero español.
Esta tertulia me está empezando a desagradar, porque estamos de acuerdo en todo, Carlos.
Pues venga, vamos al siguiente tema.
No, espera un momento.
Lo que es justo.
Pero lo que quiero decir. No, estamos de acuerdo en todo. Lo que quiero decir es que tampoco.
Vamos a traer a Montoro otra vez.
Un poco
Montoro esta tertulia.
Para que te ponga raya,
Para traer a Montoro todos los lunes.
Por decir una una cosa en lo que no estoy de acuerdo, porque lo mismo, yo estoy de acuerdo que hay populismo judicial en España, hay unos jueces que se levantan por la mañana y tal y dicen, a ver cómo contento al pueblo, a las masas, a la chusma, y voy a dictar. Sí, que es eso, que es eso.
Y voy a preguntamos
a la gente.
Y voy a decir a ver lo que se me ocurra sin ninguna base jurídica y además sin conocimientos económicos suficientes. Pero luego, para acabar, por lo que decía Carlos, yo tampoco creo, porque es que si no, una cosa es populismo judicial y otra es entrar en la retaila de la comisión de investigación. Que hay que hacer investigación para todo. Oiga usted, que eso ya, o sea, que el gobierno del PSOE se equivocó, es evidente. Que Bankia no tiene que haber salido a bolsa, seguramente también. Que Caja Madrid está mal gestionada, también. Pero oiga, ¿para qué vamos a montar un cirio de comisión de investigación en el Congreso para después las respuestas políticas? ¿Para qué? ¿En qué va a consistir? ¿En qué va a consistir estar meses en el Congreso para que pase todo el mundo? ¿Para qué resultado?
Fíjate, Miguel Ángel, lo mismo que hicieron en Estados Unidos y en el Reino Unido, donde hubo comisión de investigación.
Pero el primer día.
En Estados Unidos, todos los grandes banqueros pasaron por la comisión de investigación de la Cámara de Representantes.
Le han devuelto el cuarto de billón de dólares.
Devolvieron el dinero.
Claro, por supuesto, claro.
Y la Reserva Federal, en el libro de Bernan, que lo cuenta muy bien el expresidente de la Reserva Federal norteamericana, lo cuenta muy bien, hizo un voluminoso documento para no volver a cometer los mismos errores.
Aquí, pero sí,
de eso, oye,
pero
hay una ley que se llama Dodd-Frank, que ahora se la quiere cargar el señor
con razón,
Trump,
con razón se la quiere cargar, hombre. Claro, con razón.
Quiere volver a que haya otra burbuja
esa ley famosa está atando
hasta la siguiente burbuja.
Está atando a los negocios que no pueden, no pueden.
A los negocios,
aquí le gusta más la tertulia,
a los malos negocios.
No, que no pueden crecer ni prosperar. No pueden crecer,
claro,
ni prosperar.
Si el secretario del Tesoro norteamericano es el expresidente de Goldman Sachs, pues fíjate si quiere cargarse.
A ver, Joaquín, que nos queda un apunte más.
Es estupendo que sea el presidente de Goldman
Sachs. Aquí te gusta más la tertulia, que está más cómodo aquí en el medio defendiendo a Trump. El déficit público, la Comisión Europea, que siembra dudas con el cumplimiento del objetivo de este año, Joaquín.
Recordarás que hace tres semanas, cuando aprobó el borrador presupuestario Bruselas, pronosticó que el déficit público se iría este año al 3,3% del PIB, es decir, dos décimas por encima de lo comprometido. Hoy ha empeorado esa cifra hasta el 3,5%. Hablamos de unos 2.200 millones de euros adicionales. El motivo del desvío es que la Comisión Europea duda que España recaude tanto como espera con las últimas subidas fiscales, visto el escenario de incertidumbre global. El responsable de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha recordado que seremos el único país de la zona con un agujero por encima del 3% este ejercicio, pero ha evitado pedir nuevos ajustes a nuestro país.
Just to say that we don't have to correct our assessment and that things to be.
No tenemos que corregir nuestra evaluación, ha dicho Moscovici. Las cosas van en la buena dirección y el crecimiento de España es sólido. Aquí Bruselas mantiene las previsiones, el 2,3% de repunte este año, el 2,1% en 2018. Por encima de la zona euro. Por cierto, que a pesar de la inquietud con Trump, el Brexit, las elecciones en Francia o en Alemania, la Comisión pronostica que durante este ejercicio y el próximo todas las economías de la Unión tirarán al alza. Esto es noticia porque no ha ocurrido en casi una década.
Bueno,
pues es que todo
ya
lo que
estamos
dicho,
con la música otra vez, hay que llamar a Montoro.
No. Lo que pasa es que como
Montoro
somos,
en la cara,
como todos somos periodistas y yo cuando era más periodista antes
que ahora
buscamos a ver allí donde
ahora,
o sea,
jefe.
Todo lo que ha dicho Moscovici y la Comisión, todo es positivo para España, todo. Todo, excepto que ha dicho, bueno, y creemos que además hace como aviso a navegantes y tal, que a lo mejor el déficit se desvía hasta cuatro décimas. Porque pensamos que igual la recaudación no va a ser tan elevada como la que por otra parte va a procurar las medidas que en parte ha sugerido él, porque el impuesto de sociedades se ha aumentado porque era una sugerencia de la Comisión Europea en el sentido que había comentado los impuestos, etcétera, etcétera. Pero todo lo que más ha dicho
Moscovici es socialista,
la economía, no.
El gobierno podía haber subido el IVA, que es una de las cosas que también pide Bruselas.
Sí, y ojalá lo subiera a cambio de bajar otras cosas, como las cuotas sociales y un poco de IRPF a los que pagamos como tú y yo. No, con cuidado, no. Vamos, yo no.
Con entusiasmo,
no, con entusiasmo, con entusiasmo. Con entusiasmo.
Como decía antes Joaquín, teniendo en el año 16, en el año 17 y en el año 18 el mayor déficit público de Europa, España, la verdad que margen para bajar los impuestos no parece que haya mucho. Es decir, España
bueno,
será no solamente el año 2017 el único país que
siempre hay margen.
El procedimiento de déficit excesivo por tener un déficit del 3,5% y no por debajo del
3,1% es la previsión de este año.
3,5% o 3,1 por encima, procedimiento de déficit excesivo. Si no es que en el 18, después de
5 años creciendo por encima del 2%, España va a ser el único país que tenga un déficit público
del
2,9%.
Pero si eso es lo que os gusta, si eso ha sido la receta de la izquierda de toda la vida.
Que el gobierno ha hecho política de izquierda.
Hombre, claro. Pero si este gobierno lo constatamos con Montoro y tal, si es el más socialdemócrata de la historia de España.
Qué poco le gusta Montoro que le diga que es socialdemócrata.
Vayamos al resumen. El resumen es el déficit público. Entonces, que yo sepa, los socialistas siempre se han quejado de la política de austeridad del PP, sí, de los recortes del PP, de que había que ser más generosos con el tema del déficit público. Hombre, pues si estamos incumpliendo, pero si es lo que queréis, y encima nos criticáis. Oiga, es que ustedes...
¿Nos criticáis también?
Quiero decir, critican al gobierno.
Esto...
Es que no puede ser. O estás embarazado.
Esto lo hemos hablado, Miguel Ángel. En más de una ocasión. ¿Se puede recortar el déficit haciendo un tajo al sistema de protección social, que es lo que se ha hecho en muchos casos?
Nada, ¿qué se va a hacer, hombre?
Es decir, el déficit estimulando el crecimiento económico y aumentando los ingresos. ¿Cómo se ha optado por lo primero? Pues mira el resultado. Mayor déficit de Europa durante...
Sabes que no... como decía Marcelino... No, Nicolás, a Marcelino, mientes y lo sabes.
¿Sabes el déficit que va a tener Grecia? Este año y el próximo, un 1%,
Carlos,
la tercera parte de España.
Pero si Grecia se está convirtiendo otra vez en un problema de la Unión Europea, no me hables de Grecia, por favor.
Joaquín,
que otra vez están las páginas de los periódicos.
Los periódicos
diciendo que tiene que hacer ajustes adicionales. Oiga,
con las recetas que le ha obligado Bruselas, no me extraña que siga siendo el problema.
Por ir cerrando esta cuestión, la veo mañana en la prensa, por ejemplo, en las páginas de Economía de ABC. La Unión Europea elogia el rumbo de España en un entorno incierto. Expansión, Rajoy presentará los presupuestos aunque no haya acuerdo político. 5 días, Hacienda se resiste a elevar los impuestos sobre el diésel. Eso sí, lo que se lleva mañana a todas las portadas es esa decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Veo, por ejemplo, en las páginas de Economía de ABC, imputan a Fernández Ordóñez y a Julio Segura por el caso Bankia. El Economista, el Banco de España y la CNMV acusadas de estafa en Bankia. En Expansión, la Audiencia imputa a Fernández Ordóñez y Segura por el caso Bankia. 5 días, crisis en el Banco de España ante las imputaciones por Bankia. Recuerdo que esta tarde han presentado su renuncia los 3 altos cargos que todavía estaban en activo, toda la cúpula de supervisión. Mañana la Comisión Ejecutiva del Banco de España aceptará formalmente esas salidas.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna del lunes 13 de febrero. Te recomiendo, y os recomiendo a todos, y a ti especialmente, Belloso, el libro del que vamos a hablar a continuación, que es uno de los ensayos de más éxito de los últimos tiempos, Imperiofobia y la leyenda negra, de la profesora María Elvira Roca. Yo te lo recomiendo, Belloso. Ella está con nosotros enseguida, ¿eh?
Muy bien. ¿Y me lo regalas también o no?
Sí,
voy a hacer un detalle.
Pues mira, claro, que mañana es San Valentín, lo voy a tener contigo.
Belloso, siempre me han gustado los imperios. Es decir,
me adiós, Belloso. Adiós, Sánchez. Hasta luego, mis manos.
Luego la copla, ¿eh?
Que sí, yo te lo regalo, Belloso. Que mañana es San Valentín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
¿Listos para lo último de Línea Directa? Adelante.
100% recambios originales. Movilidad garantizada durante la reparación.
Lo último de Línea Directa ha llegado. Ahora, por el precio de un tercero, tienes el seguro con todo. Eso no es lo último. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Si en tu cumpleaños no pueden faltar las velas, en el 10º aniversario del Nissan Qashqai no podían faltar condiciones especiales para toda la gama Nissan. Ven a celebrarlo con nosotros del 13 al 18 de febrero a tu concesionario y llévate un Nissan con las mejores condiciones, porque en Nissan el Qashqai cumple años, pero el regalo es para ti. Nissan Innovation at Excite.
Porque nunca encuentro las llaves cuando tengo prisa. ¿Y porque a mí me han subido el seguro si tengo todos mis seguros con ellos?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Por supuesto, cariño, este fin de semana nos vamos por ahí. ¿A qué lugar? A Portugal, por ejemplo. Pero que no se te olvide el pasaporte, por si acaso, y nos da por coger un jet en el aeropuerto de Oporto y acabamos en Porto Vecchio. Multiplica tu vida por mucho. Con los nuevos rascas multiplicador de la 11, gana hasta 500.000 euros al instante. Hay más de 60 millones en juego. Nuevos rascas multiplicador de la 11. ¡A por ellos!
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Como decía mi padre.
¿Y el padre de mi padre?
Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo.
Por enero florece el romero.
¿Te acordarás?
Para que siga siendo así, nos comprometemos a seguir liderando la lucha contra el cambio climático. Porque Iberdrola Verde es, fue y será empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hay muchas razones para venir a Euromaster. ¿Cuál es la tuya?
Pues yo voy porque puedo pagar en 12 meses y sin pagar de más.
Pues ya voy a Euromaster porque comprando BF Goodrich me llevo hasta 40 euros en cheque combustible.
Cada día te damos más razones para venir a nuestros talleres. Euromaster, en manos de expertos.
Tengo unas ganitas de playita, pescadito y terracitas que no te puedes hacer una ideita.
Ah, tú lo que necesitas es un verano en miniatura, es decir, una Semana Santa con viajes El Corte Inglés.
Tienes toda la razoncita.
Prepárate para todo lo bueno del verano concentrado en una semana. Llega la Semana Santa de viajes El Corte Inglés, un auténtico verano en miniatura. Costas, islas, capitales europeas, turismo de salud y belleza y todo con el mejor servicio y pago aplazado a 3 meses. Disfruta de un verano en miniatura. Disfruta de la Semana Santa y del Puente de Mayo con viajes El Corte Inglés.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si quieren saber de dónde viene y qué características tiene la propaganda antiespañola, la llamada hispanofobia, es más que conveniente leer el libro Imperiofobia y la leyenda negra, de la historiadora María Elvira Roca, que acaba de publicar la editorial Siruela, Ramón García Pellegrini.
Y que ya va por la cuarta edición. Un libro que explora las causas y consecuencias de esa hispanofobia y la imperiofobia en relación con el Imperio Español, pero también con los otros grandes imperios existentes en la historia, como el romano, el ruso, el británico o el estadounidense. María Elvira Roca indaga en las raíces de que perdure todavía en el tiempo la aversión hacia lo español.
El prólogo es de Arcadia Espada y dice al final Arcadia Espada: así pues, curioso lector, lee este libro nutritivo y ameno hasta el final. Verás cómo a partir de ahora dirás sin vacilación ni miedo alguno leyenda negra, pero a diferencia de la costumbre, cargando fieramente la suerte por el sustantivo. María Elvira Roca, María, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y bienvenida a La Linterna, y gracias por acercarse a los estudios de la cadena COPE en Málaga.
Bien hallado, gracias a vosotros por invitarme.
Empezamos situando a los oyentes, si le parece. ¿Qué es, en primer lugar, la imperiofobia?
La imperiofobia es una palabra que yo he creado, es fea, pero sí, útil, para denominar, digamos, ese tipo de fobia racista, de alguna forma, a la que la leyenda negra pertenece. Es decir, la leyenda negra es un elemento individual de un género muy abundante en la historia. Y me interesaba, como primera idea en el libro, dejar bien claro que la leyenda negra no es un fenómeno exclusivo de la historia de España, sino que es un fenómeno que ha acompañado y parasitado a otros imperios, al romano, al ruso, el estadounidense, y estudiando cómo en estos casos se materializa, he intentado enfocar el fenómeno de la leyenda negra desde una perspectiva, digamos, nueva. Es decir, me interesaba mucho dejar claro que no es un fenómeno excepcional, que no hay nada de excepcionalidad en realidad en la historia de España.
¿Qué tópicos quiere desmontar con su trabajo?
A mí me interesaban principalmente tres ideas. La primera era esta, la de romper con la idea de que la leyenda negra es un fenómeno único, original, que nos ha pasado a nosotros, como que la historia de España es una cosa distinta, diferente a la del resto. No es cierto. Ha podido ser distinta a la de otras naciones de Europa que no han tenido un imperio, pero no lo es en el caso de los imperios. Y el segundo punto fue para mí importante, era dejar claro hasta qué punto eran falsos esos tópicos en torno a los que se ha articulado la leyenda negra. Luego, si quiere, podemos hablar de esto. Uh-huh. Y en último lugar, enseñar la parte de la historia de Europa que el auge y el adorno continuo de la leyenda negra ha ocultado. Es decir, la leyenda negra ha servido para hacer que España aparezca ante el mundo como una excepción en el mundo de la civilización. España es atrasada, es ignorante, es intolerante, ha sido cruel, etcétera, etcétera, frente a otras naciones que supuestamente en Europa, siempre en Europa, han sido todo lo contrario. Esa parte de historia de Europa que no se enseña, que no se quiere mostrar, que es también y que es mucho más una historia de intolerancia, de persecuciones religiosas, de antisemitismo, y en los casos en que ha habido expansiones territoriales de una enorme crueldad, esa parte de la historia yo la quería enseñar para que sirviera de contrapeso a aquella parte de la historia de España que también se oculta. Es decir, dos ocultamientos mutuos, ¿no? Uh-huh. La magnificación constante de cualquier pequeño traspiés o cualquier pequeño defecto o defecto, y al mismo tiempo y constantemente la ocultación sistemática de todos los fenómenos. Es decir, todo el mundo conoce la fecha de la expulsión de los judíos de España, 1492, sí, nuestro país y fuera. Pero casi nadie conoce el resto de las fechas de las expulsiones, y a veces terribles.
Y también las hubo, ¿no?
Muchas, y en condiciones muy, muy duras, como por ejemplo la expulsión de Inglaterra en la época de Eduardo. Los judíos tuvieron que irse sí o sí. Nunca se le dio la oportunidad de convertirse y quedarse, de enajenar sus bienes. De hecho, fue tan perfecta, sí, que no hay ningún documento hasta la época de Oliver Cromwell en el que se mencione a una sola persona judía durante siglos en Inglaterra, ¿no? Eso sí que fue una expulsión perfecta, sí, y bien llevada, ¿no?
Ahora que ha citado uno, ¿cuáles son los tópicos, como decía usted antes, que articula la leyenda negra?
Bueno, la leyenda negra empieza con la vinculada, la sangre impura. O sea, la imperiofobia es una forma de racismo, es un tipo de racismo. Y todos los racismos tienen naturalmente la necesidad de recurrir a alguna sangre mala a la que poder agarrarse. Empieza en Italia. ¿Por qué la primera expansión de la España imperial se hace hacia Italia? Y naturalmente se agarra a la gran presencia de judíos que había en España, y bueno, los españoles están contaminados de la sangre judía, por lo tanto su sangre es impura. Español y marrano eran lo mismo. El adjetivo luego se exporta, pero no solamente son inferiores, digamos, su sangre es impura y por lo tanto son inferiores a los italianos o a los humanistas italianos, sino que además son malos cristianos, que es otro tópico recurrente, las imperiofobias, el recurso a la impiedad, ¿no? Es un pueblo que moralmente es inferior porque está su relación con la divinidad, la que hay en cada momento, es impura, no es la correcta, no es la debida. Entonces los españoles eran inmediatamente malos cristianos, y además por el vínculo semita habían estado, no se habían recatado de mezclarse con los judíos, y además habían tenido una larga presencia islámica que había convivido con ellos y luchado con ellos todo el tiempo, pero quiero decir que habían estado aquí. O sea que la sangre de los españoles era un desastre. Y esa sangre desastrosa luego se replicó en el mundo protestante, porque ya no solo, claro, evidentemente estos españoles son malos cristianos, son medio judíos, y necesariamente acto seguido se da el segundo paso cuantitativo, pero muy cualitativo, que es ya no solo son malos cristianos, son el engendro de Satanás, son los hijos del anticristo, que es, digamos, el punto de vista de Martín Lutero, por ejemplo, ¿no?
¿Y la conquista de América? Cada 12 de octubre, supongo que cuando usted escucha aquí en España que fue un genocidio, dirá, ya estamos como todos los años.
Ya estamos como todos los años, y eso es...
¿Fue un genocidio?
No, en absoluto fue un genocidio. Este es un tópico que se incorpora tarde. Es un tópico...
¿De cuándo es este tópico?
Que aparece con Guillermo de Orange. O sea, es Guillermo de Orange el que descubre la brevísima relación de la destrucción de las Indias, de Fray Bartolomé de las Casas, que había sido publicada en Sevilla 25 años antes y no le había hecho nadie caso, ¿no? Pero después de la pacificación de Gante, que fue uno de los 1000 intentos de apaciguar el nacionalismo calvinista neerlandés, se pensó que, bueno, que estaba decayendo de una manera lamentable el ímpetu secesionista, ¿no? Y entonces, para animar un poco el cotarro, se encontraron con este texto, que inmediatamente se tradujo a varias lenguas, se le añadieron los famosísimos grabados de Debris, sí, que lo han acompañado desde entonces, y se convirtió en una herramienta propagandística fenomenal, que no ha dejado nunca de serlo.
Incluso lo piensan algunos españoles.
Sí, sí, lo piensan algunos españoles y lo piensan muchos latinoamericanos, esa idea del genocidio, cuando no hay más que enfrentarse a muchas evidencias. Es decir, los españoles que llegaron a América eran pocos, fueron siempre muy pocos.
¿Con cuántos hombres tomó Cortés el imperio azteca?
500 y pico.
Pues tenían que ser buenísimos, ¿no?
Buenísimos. 26 caballos que se comieron en medio del camino. Quiere decir que es lo que hay en la portada del libro, ¿no?
Sí.
Es el pacto de Cortés con los cuatro jefes tlaxcaltecas, sí, con los que pactó, sí, para que... tal y como los tlaxcaltecas o los totonacas cuentan esto, es que ellos acabaron con el imperio azteca, que los había sojuzgado, y los españoles los ayudaron, pero no al revés, ¿entiendes? Para ellos los protagonistas de aquello fueron ellos, no Hernán Cortés, uh-huh, porque eran muchos menos, evidentemente, ¿no? O sea, Tenochtitlán, que era muy grande, sí, quien menos población le da 80.000 habitantes. Y evidentemente, con 500 hombres, una ciudad de 80.000 habitantes, pues solo a pedradas acabas con ellos. Sí. O sea que evidentemente Cortés contó con una coalición de pueblos indígenas que habían estado sometidos a los aztecas, y los aztecas habían sido unos dominadores terribles. O sea que el cambio no podía sino favorecer. Es decir, esta idea de que los españoles llegaron y acabaron con los indígenas, y se usa la palabra los indígenas y parece que eso nombra a una unidad que es homogénea. Sí. Eso es una visión absolutamente eurocéntrica de la realidad, que consiste en considerar que solo nosotros tenemos el don de la individualidad. No, los indígenas no existían. Había muchos indígenas distintos que no se reconocían entre sí en su semejanza para nada. Tenían intereses contrapuestos, guerreaban entre sí. Es decir los indígenas es no decir nada, es como el buen salvaje de Rousseau, ¿no? Parte de una ignorancia fundamental, y es que todos los seres humanos tienen vínculos y tienen amigos y enemigos y una idea de la vida que a lo mejor no es la de su vecino y no tiene por qué compartir con él nada. Luego, los españoles en ese mundo, los españoles del siglo XVI, que eran hombres con mucho menos prejuicios de los que nosotros tenemos ahora, vieron eso con absoluta claridad. Y a cada pueblo y con cada gente que se fueron encontrando, sí, fueron tratando, y con unos guerrearon y con otros pactaron. Y cuando se producía la pacificación o el pacto, se firmaban acuerdos, y esos acuerdos duraron siglos. Las ciudades de América, que eran las más grandes que había en ese imperio, y las mejores que las de la península, pero con diferencia, estaban llenas de gente. Y si los españoles, como en la casa de contratación se puede probar, hasta 1700 no superaron los 250.000. Entonces, ¿quién llenaba esas ciudades?
Estamos conversando esta noche en La Linterna con Elvira Roca, autora de este trabajo que publica la Biblioteca de Ensayo de Siruela, Imperiofobia y Leyenda Negra, que está siendo un éxito notable durante las últimas semanas. Ramón.
Sí, me gustaría saber, Elvira, si se mantiene en la actualidad esa hispanofobia de la que estamos hablando, tanto fuera de España como dentro del territorio español.
Se mantiene absolutamente, porque todas las construcciones, tanto ideológicas como políticas, a que dio lugar, que lucharon y segregaron esa hispanofobia, se mantienen vivas. Es decir, se mantiene vivo el protestantismo, y por lo tanto el protestantismo, cuando un niño protestante se hace su catecismo, digamos, ¿qué estudia? Pues cómo nació su iglesia. Y su iglesia nació pues luchando contra la ramera de Babilonia, que era Roma, y contra la nación defensora de Roma por antonomasia, que ha sido España, se quiera o no se quiera. Cuando hablamos de la Ilustración absorbió todos estos tópicos del protestantismo, porque la Ilustración en su versión francesa era algo a lo que convenía a su país absolutamente. Luego llega el liberalismo y no solo se absorbe, sino que aumenta y mejora, digamos, todos esos tópicos y los adorna de nuevo. Cuando en el siglo XVIII se produce el cambio de dinastía y entra una dinastía francesa y entra un nuevo estilo intelectual en España, la intelectualidad española, que imita a lo francés, absorbe por los poros todos esos tópicos que eran funcionales y útiles a la Ilustración francesa, pero desde luego no a la española, y sin embargo los absorbió. Y cuando llegó la hora del derrumbe de ese imperio, a los tópicos de la leyenda negra se acudió para justificar el por qué aquello se había producido. Y toda la generación del 98 y la de antes y la de después, ya no es que lo absorba, es que se lo mete por la vena, porque necesita desesperadamente explicar cuál es su situación, el porqué de su situación. Y no pueden afrontar el hecho de que son errores nuestros y recientes los que han provocado esto y este derrumbamiento. Hay que ir al siglo XVI o al siglo XVII para echarle la culpa del derrumbamiento del imperio justo a aquellos que lo levantaron. Es completamente ilógico.
Y dígame, ¿por qué hay hispanofobia ahora mismo, en el siglo XXI, dentro de España, en el independentismo catalán o en la extrema izquierda? ¿Por qué hay hispanofobia? ¿Por qué la hispanofobia forma parte de una posición política?
Porque la hispanofobia forma parte de la intelectualidad española. La hispanofobia es un componente esencial desde el siglo XVIII de las élites, tanto letradas como políticas. Es decir, cuando uno se saca el carnet de intelectual en España, tiene que demostrar sus quilates hispanófobos, si no...
Y antiamericanos también.
Sí, sí, claro, evidentemente. Todos tiene que ir con todas las medallas imperiofóbicas colgadas para darse un poco de lustre. Si no, tendrá que ir remando contra corriente. Si no, encontrará mucha resistencia contra él, ¿no? Y entonces, claro, en el hábito de sobrevivir, pues uno aprende cuáles son aquellas ideas que tiene que ir repitiendo para tener buena prensa. Si a eso se suma que, evidentemente, todos los nacionalismos que surgieron en el siglo XIX en España, los de nacionalismos periféricos, absorbieron la hispanofobia por necesidad vital. Es decir, hay un fenómeno muy interesante que es en la forma en que España ha chocado con casi todos los nacionalismos europeos. Es una cosa muy curiosa, ¿no? España chocó en el XVI con el emergente nacionalismo anglicano, con el emergente nacionalismo germano que se manifestó en el luteranismo. Es decir, había un choque de trenes constante de España con todos los nacionalismos. No se sabe esto por qué, es como una maldición. Y los nuestros, evidentemente, tenían que ser hispanófobos por necesidad. Es decir, cuando uno lee a Sabino Arana o lee a Prat de la Riba, está claro que la sangre impura de los españoles, esa sangre corrompida, es la que ha llevado a la destrucción del gran imperio, y por lo tanto hay que alejarse lo más posible de esa gente que tiene la sangre muy podrida. Eso es una idea común, es decir, porque otro vínculo también que he intentado explorar ha sido cómo la sangre impura de los españoles se constituye en uno de los argumentos del racismo científico en el siglo XIX.
Dígame, ¿por qué termina este trabajo, este ensayo, hablando de la crisis de deuda, de la que estamos saliendo ahora, o por lo menos creemos que estamos saliendo?
No estamos saliendo. Tenemos una deuda como un demonio de grande.
Bueno, de la crisis de más deuda.
De lo gordo, de lo más feo. No, sí. Es que simplemente hemos cambiado el chip, entonces hemos dejado de hablar de ella. A ver si no nombrándola deja de existir. Pero no es cierto. Tenemos una enorme crisis de endeudamiento, y el endeudamiento no ha ido a menos, el endeudamiento ha ido a más.
¿Y por qué aparece en este trabajo?
Aparece en este trabajo porque, si usted se fija, la prima de riesgo española ha sido siempre mayor que las de otros países que también tenían graves problemas de endeudamiento.
Es verdad.
Y si uno estudia cómo se ha manejado esto en la prensa, en lengua anglosajona y en otras, la prensa económica, se da cuenta de que no ha sido nada difícil conseguir que las primas de riesgo españolas subieran por encima de las demás. Había simplemente que animar un poco un estado de opinión pública según el cual los españoles pues siguen siendo esa gente poco rara del otro lado del Pirineo, siempre atrasada, siempre intolerante, siempre bárbara. No hay que confiar en ellos, no hay que confiar en ellos bajo ningún concepto.
Pero entonces, reconoce usted que no estamos solos en eso, que somos los PIG, que somos más gente, que están los italianos,
sí,
están los griegos.
Sí, claro, estamos los PIG, pero los
PIG, irlandeses.
Sí, sí, estamos más. Estamos todos los no protestantes, ¿eh? Observe la unanimidad.
Sí.
En esa perfección. Estamos todos los no protestantes, estamos ahí, pero sí, nuestra prima siempre más.
Un poquito más.
En esta siempre, un poquito más.
Ahí hemos ganado la liga siempre.
Ahí hemos ganado
la última, Ramón.
Por cierto, Elvira, ¿lo hispano peligra con el triunfo de Donald Trump y su llegada a la Casa Blanca?
Para nada, ni siquiera peligra el imperio norteamericano. Quiero decir que los imperios sobreviven siempre a todos los emperadores catastróficos. No quiero comparar, ¿no? Dios me libre, pero en fin, Roma sobrevivió a Nerón perfectamente. Un imperio es una construcción histórica de una naturaleza tan compleja y al mismo tiempo tan extraordinariamente fuerte que puede sobrevivir muy bien a cualquier tipo de catástrofe que se suceda en las esferas de poder, ¿no? Lo interesante es, fíjese que cuántos presidentes norteamericanos han muerto asesinados y este tipo de cosas. Y sin embargo, el imperio americano ha seguido existiendo. Y nosotros, el imperio español, pues ha tenido al frente a reyes que han sido una catástrofe. Y tampoco, eso afectó grandemente, ¿no? El imperio es siempre un trabajo colectivo que engloba a muchos pueblos. Y para que eso funcione hay que crear una maquinaria de integración que es formidable. Y que mientras está creciendo y mientras se está integrando, tiene un poder inercial que la hace casi indestructible.
Pues vuelvo al comienzo de esta conversación de esta noche en La Linterna con María Elvira Roca Barea, autora de este ensayo, Imperiofobia y Leyenda Negra. Vuelvo al prólogo de Arcadi Espada, que dice que nuestra ensayista ha conseguido con este libro algo de extremada dificultad en esta época. Ha hecho de España un país simpático. Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche en La Linterna y que haya compartido estos minutos con este trabajo que está siendo un éxito en todas las librerías de España. María Elvira Roca Barea, gracias por estar en COPE Málaga y buenas noches.
Buenas noches a vosotros y muchas gracias.
Y gracias también a Javier Campos, compañero de COPE Málaga, por estar este ratito con nosotros en La Linterna y ayudarnos en esta noche.
Javier, se ha dado la fuga.
Se ha dado la fuga, Javier.
Me ha dejado aquí sola en este sitio raro. Muchas gracias, de verdad, ha sido un placer.
Adiós, hasta siempre.
Muchas gracias, Elvira.
Chao. Adiós.
Hasta luego.
A las 10, 9 en Canarias, La Linterna Noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.